Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, antes en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche, será como el árbol planteado junto a las corrientes, la versión moderna, arroyos de aguas, en la versión antigua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará, pero no es así con los malos, dice, sino que como el tamo o la paja que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a continuar con el tema y vamos a profundizarnos mucho más el día de hoy, aunque no vamos a terminar con todo sobre la felicidad. Vamos a introducir este segundo estudio diciendo lo que acabamos de decir. La felicidad es algo que todo el mundo desea. La felicidad es algo que todo el mundo quisiera alcanzar. El deseo de la felicidad está profundamente arraigada en el corazón de cada persona. Y esto es lo que estamos diciendo cuando afirmamos que todos quisiéramos ser felices. Ya hemos visto que la felicidad verdadera no depende de nuestras circunstancias. La felicidad verdadera, por ejemplo, no depende de nuestra salud, no depende de nuestra condición económica, no depende de la ausencia de dolores y sufrimientos y tragedias en nuestras vidas. La verdadera felicidad, fíjense bien, no depende de las circunstancias de la persona. La persona que posee esta felicidad puede ser feliz a pesar de las enfermedades, a pesar de las calamidades que le pudieran venir en la providencia de Dios, puede disfrutar la verdadera felicidad a pesar de la pobreza, a pesar de la falta de bendiciones materiales. Será feliz, sea como sean las circunstancias, sean como fueran las circunstancias en su vida. La verdadera felicidad no depende de nuestras circunstancias. Y esto lo vamos a mostrar de una forma muy clara el día de hoy. Además, fíjense bien, vamos a continuar analizando el tema y vamos a poner más bases para comprender esta felicidad, y después, en la parte final de nuestro estudio, vamos a analizar ciertos puntos que están aquí en este primer salmo que nos ayudarán a entender mejor el tema. Pero ahora vamos a afirmar y señalar otro elemento esencial para la verdadera felicidad. Para ser verdaderamente felices, nos hace falta una fuente de felicidad. Fíjense bien en lo que estamos diciendo. Para ser realmente felices nos hace falta, a todos los seres humanos, nos hace falta una fuente de felicidad que no depende de este mundo, que no dependa de ninguna cosa en este mundo. Esto es algo muy obvio. No pierdan de vista el primer salmo, volveremos a este texto, y les invito a buscar en el Evangelio según Juan, y vamos a ver tres pasajes muy importantes en este Evangelio. Primero, busquen por favor en el Evangelio según Juan en su capítulo 4. Si quisiéramos ser verdaderamente felices, nuestra felicidad no debería depender o no debe depender de ninguna cosa en este mundo. Y esto lo estamos diciendo porque es algo obvio. Puesto que todas las cosas en este mundo son inciertas e inseguras, puesto que todas las cosas en este mundo están sujetas a cambio, son cosas inestables, Son cosas en las cuales no podemos confiar con una confianza absoluta. Entonces es obvio que nuestra felicidad no debe depender de ninguna de esas cosas. Todo lo que el dinero puede comprar es temporal. Y aún más allá de las cosas materiales, todas nuestras relaciones humanas serán cortadas en la hora de nuestra muerte. Entonces, todas las cosas, desde cualquier perspectiva, todas las cosas, hablando de posesiones materiales en este mundo y aún de nuestras relaciones con las demás personas en este mundo, todas estas cosas son de corta duración. Y eso es lo que Cristo enseñó tan fuertemente en el mismo Sermón del Monte cuando habló de los tesoros terrenales y el peligro de depositar nuestra confianza, nuestro gozo y nuestra felicidad en dichas cosas. Las cosas de este mundo siempre son inseguras. Todos los tesoros terrenales son inseguros y siempre están sujetos a cambio, hasta sujetos a pérdida, a ser perdidas definitivamente, o sea, si no antes de la muerte, en la hora de nuestra muerte. Entonces es obvio que la verdadera felicidad no debe depender y no puede depender de ninguna cosa terrenal. Pero si así es el asunto, si para ser felices nos hace falta una fuente de felicidad, una fuente que no dependa de ninguna cosa en este mundo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, vamos a ir aclarándolo poco a poco. Pero vamos a decir en este momento algo muy importante. La verdadera felicidad requiere que los deseos más profundos de nuestra naturaleza humana sean satisfechos. Y esto es el segundo punto. La verdadera felicidad, para que seamos realmente felices, fíjense bien, eso requiere que los deseos más profundos de nuestro ser, de nuestra naturaleza humana, que estos deseos, o vamos a decir, las necesidades más importantes sean satisfechas. Pero cuando afirmamos este punto, es necesario aclarar entonces de qué estamos hablando. ¿Cuáles son los deseos más profundos de nuestro ser? ¿Cuáles han de ser las necesidades principales del hombre? Y nosotros ya sabemos la respuesta, ya sabemos lo que vamos a decir. Las necesidades más importantes de nosotros como seres humanos, los deseos principales del hombre, no son simplemente las necesidades y los deseos de nuestros cuerpos. Si fuera así, o sea, si fuera simplemente un asunto de satisfacer los deseos de este cuerpo, entonces sería bien difícil explicar la diferencia entre nosotros y los animales. O sea, de hecho no existiría mucha diferencia entre los seres humanos y los animales, porque los animales están satisfechos con el cumplimiento de los deseos más básicos de su cuerpo. O sea, los animales están satisfechos, hasta felices, y ustedes que tienen animales domésticos ahí en la casa, perros, gatos y quizás algún otro tipo, saben de lo que estamos hablando. Para que un perro sea feliz, no se necesita gran cosa. Con tal que los deseos de su cuerpo sean satisfechos, está feliz, o sea, estará feliz. Será feliz para siempre si puede disfrutar si puede disfrutar buena comida, un lugar cómodo para descansar, para dormirse, cierta atención por parte de sus dueños, será feliz ese animal. Y la tragedia que vamos a volver a analizar en parte el día de hoy es que muchas personas consideran el tema de la felicidad en estos términos. O sea, viven como si fueran animales, como si no tuvieran ni siquiera la capacidad de pensar y razonar, como si las cosas que satisfacen a un animal, o sea, las cosas del cuerpo, nada más, como si esas cosas pudieran satisfacer a un ser humano, o sea, consideran este asunto desde una perspectiva totalmente equivocada. Porque las verdaderas necesidades, de los seres humanos, incluso los deseos más profundos de nuestra naturaleza humana, van más allá de los deseos de este cuerpo. Van más allá de las cosas materiales en este mundo. Sin lugar a dudas, si lo entendemos correctamente, nuestros deseos y nuestras necesidades más importantes se centran en lo que nosotros llamamos el alma. Y cuando hablamos del alma, estamos hablando básicamente de la persona misma, su personalidad, por lo menos su inteligencia, su mente, sus emociones y, en este caso, su conciencia. Cada ser humano necesita, a nivel mental, necesita entender y comprender ciertas cosas básicas para que las necesidades y los deseos más profundos de su naturaleza sean satisfechos. Cada ser humano necesita, a nivel emocional, a nivel de anhelos y deseos, necesita ser amado y necesita amar. Y a nivel de su conciencia, cada ser humano necesita por lo menos paz, si no otras cosas, paz y tranquilidad en su propia conciencia. Y estas son, sin lugar a dudas, las necesidades de su alma, son las necesidades más importantes. Ahora vamos a verlo aquí desde la perspectiva de la enseñanza de Cristo en el Evangelio según Juan en su capítulo 4. Aquí en la famosa entrevista entre Cristo y la mujer samaritana tenemos precisamente el punto. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 13, 4:13. Respondió Jesús y le dijo a esta mujer, bien sus palabras, cualquiera que bebiere de esta agua, el agua que estaba ahí en el pozo, estaban hablando de cómo sacar agua, y Cristo le dice a la mujer, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Y en el griego esta frase para siempre es para toda la eternidad, comenzando ahora y continuando mañana hasta el fin de nuestras vidas en este mundo, y para toda la eternidad no tendrá sed, dice. Mas el agua que yo le daré será en él, vean las palabras, el agua que yo le daré será en él, ¿qué dice? Una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, Cristo está diciendo varias cosas aquí, y entre comillas simplemente voy a comentar sobre lo que estábamos diciendo hace un momento. La verdadera felicidad no depende de ninguna cosa fuera de nosotros, sino de lo que está dentro de nosotros, de lo que somos, de nuestra relación con Dios. Y aquí Cristo dice que aquellos que disfrutan esta felicidad tienen en sí mismos una fuente, y vamos a cambiar la idea, una fuente de felicidad que salta para, o que exista eternamente, que existe para siempre y que resulta en vida eterna, o que acompaña la vida eterna. En este pasaje Cristo está comparando dos tipos de agua y dos tipos de sed. La sed espiritual comparada con la sed física, o sea, la sed del cuerpo comparada con la sed del alma, para decirlo así. Las personas que se fijan solamente en las necesidades de su cuerpo, las necesidades externas, las necesidades físicas, cometen un grave error. Están pasando por alto sus verdaderas necesidades, sus verdaderos deseos, están descuidando su verdadera necesidad, o sea, actuando como si todo lo que les hiciera falta fuera algo a nivel físico y nada más. Están descuidando sus verdaderas necesidades y, por lo tanto, como vamos a ver, terminan buscando la felicidad en donde no se encuentra. Ahora ven en el capítulo 6, guardan en mente el texto, lo volveremos a ver. Ahora hasta el capítulo 6 del mismo Evangelio según Juan, ahora en su versículo 32, otro pasaje muy conocido. cuando estaban hablando acerca del pan, el maná que Moisés les dio en el desierto a los judíos en los 40 años de su peregrinación. Vean ahora en el versículo 32. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: danos siempre este pan. Igual como la mujer samaritana, habían disfrutado de ciertas bendiciones y habían visto el poder milagroso de Cristo y estaban pensando en términos humanos, en términos materiales, de un pan que podrían comer y nunca volverían a tener hambre. Y bien, danos siempre este pan. Pero vean la respuesta. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Ahora bien, ¿cómo se está ampliando la idea? Acabamos de ver en el capítulo 4, nunca tendrá sed. Pero aquí se amplía más la idea: nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Ahora, cuando hemos dicho que esta felicidad está relacionada estrechamente con nuestra relación con Dios, aquí lo dice en estos términos: el que a mí viene y el que en mí cree. O sea, el que viene a mí en la fe salvadora, arrepentido, entregándose a mí como su Señor y Salvador, es aquel que nunca tendrá hambre, ni siquiera sed, dice. Ahora, Cristo nos dice enfáticamente en este pasaje que solamente Él es capaz de suplir las necesidades más profundas de nuestras almas. Aquí ya no está hablando de agua, aunque en un momento volveremos a ver la figura de agua. Aquí está hablando directamente de sí mismo como el único capaz de suplir las necesidades de nuestras almas. Y las palabras hambre y sed nuevamente son usadas para hablar de nuestras necesidades espirituales y eternas, las necesidades más importantes. En este caso, la necesidad de ser aceptado por Dios, reconciliados con Él, perdonados por la sangre de Cristo, adaptados como hijos suyos, o sea, la misma necesidad de tener una relación salvadora con Cristo Jesús. Y lo que ya hemos visto es exactamente ese punto. La verdadera felicidad no depende de ninguna cosa en este mundo, sino más bien depende de nuestra relación con Dios. Y solamente aquellos que tienen una relación correcta con Dios pueden contar con la lista de promesas que vimos en las bienaventuranzas. Son aquellos que recibirán consolación, pero ¿consolación de parte de quién? De parte de Dios. Son aquellos que recibirán la tierra por heredad, pero ¿quién es el que les va a dar la tierra como heredad? Es el mismo Dios. Son aquellos que serán saciados. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, pero ¿por quién? Obviamente es la misma respuesta, es decir, por Dios. Son aquellos que alcanzarán la misericordia de Dios, son los mismos que verán a Dios y que serán llamados hijos de Dios. Todo el tema está planteado en términos de nuestra relación con Él. Ahora, si esto es así, entonces volvemos a la pregunta que hemos estado considerando hasta este momento. ¿Cuál es el error de todas las personas que buscan la felicidad sin Dios? ¿Cuál es su error? ¿Qué es lo que están haciendo? Ya lo sabemos. Están descuidando sus verdaderas necesidades. Están menospreciando sus verdaderas necesidades. O sea, las del alma, las del espíritu, su necesidad a nivel mental, la necesidad de tener respuestas verdaderas y absolutas acerca de todas las preguntas que nos agobian tanto, ¿no?, respecto a nuestra existencia y el porqué de nuestra presencia en este mundo y el porqué de la vida y cómo alcanzar la verdadera felicidad. Necesitan a nivel emocional amor, verdadero amor. Necesitan ser capacitados para amar a los demás y para ser amados. En este caso, lo que necesitan es el amor de Dios en sus corazones y en sus conciencias. Necesitan la verdadera paz. necesitan una conciencia que no les ande acusando, ¿no?, de culpa, de pecado, que no les esté hablando continuamente de su peligro, de su pecado, del castigo divino y cosas así. Pero los inconversos están pasando por alto, menospreciando, descuidando por completo las necesidades de sus almas y tratando de vivir como si fueran animales. Nada más. Como si Dios no existiera. Como si lo que dicen los ateos y los evolucionistas fuera cierto. Pero ahora vamos a ver este mismo punto en el Evangelio según Juan. Vamos hasta el capítulo 7. Y ahora vamos a leer en el versículo 37. Aquí estaban realizando la fiesta en donde celebraban, entre otras cosas, el acontecimiento en el desierto cuando agua salió de la roca. Y como una parte de esta ceremonia, tenían la costumbre de reunirse y derramar, yo no sé, varias cubetas de agua sobre la tierra en una forma simbólica. Y aquí cuando están justo al momento, cuando hacían estas cosas en forma simbólica, Cristo se paró en medio de ellos. Y ven ustedes lo que dice. En el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, ven sus palabras, si alguno tiene sed, y eso es lo que tenían los judíos en el desierto, tenían sed, se quejaban, y Dios obró el milagro de sacar agua de la roca. Cristo se pone de pie en medio de ellos, clamando, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora bien, lo que está diciendo otra vez, venga a mí, dice, y beba. Y después dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva. Vean esta figura, ríos de agua viva. Correrán, otra vez ven, ¿en dónde? Dentro de su vientre, dice, correrán en el centro de su ser. Su vientre es simplemente una figura, de la misma manera que agua, o sea, ríos de agua viva, es una figura. Y esto lo dijo respecto a la presencia, la morada del Espíritu Santo, ¿no?, en todos los creyentes. Pero fíjense bien en estas palabras, porque aquí hay una promesa de una fuente, no solamente de vida espiritual, sino de felicidad, una fuente de felicidad que morará dentro de nosotros, agua viva que correrá como ríos dentro de nosotros, o sea, una fuente inagotable, no solo de vida eterna, sino de satisfacción verdadera, de paz, de contentamiento, una fuente inagotable de felicidad. Y esta fuente será producida, dice Cristo, por la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Dios el Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios, o sea, es exactamente la misma cosa, en virtud de nuestra relación con Dios, en este caso, la morada del Espíritu en nosotros, el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, resultará en una vida de compañerismo con Dios, una vida que tiene verdadero propósito, una vida que produce fruto, una vida que resulta en satisfacción continua, la satisfacción de todos los deseos más profundos de nuestras almas. Entonces ahora, no pierdan de vista estas ideas, y vamos a pasar al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, al mismo capítulo donde vimos hace dos domingos, ¿no?, cuando Moisés predicó sobre este texto, Isaías 55, por favor. Y ahora vamos a leer este pasaje a la luz de lo que hemos escuchado hasta este momento en nuestro estudio de hoy. Isaías 55, y vamos a dar lectura en el primer versículo. Y de inmediato podemos ver que el lenguaje es muy parecido a lo que estábamos leyendo de la boca de Cristo en el Nuevo Testamento. Dice en Isaías 55, en el primer versículo, a todos los sedientos, si alguno tiene sed, a todos los sedientos, ven ustedes, venid a las aguas. Y ven, las figuras son las mismas. Venid a las aguas, ríos de agua viva, una fuente de agua que salte para vida eterna, dijo Cristo. Venid a las aguas, dice Dios, por boca del profeta Isaías. A los que no tienen dinero, ven, venid, comprad y comed. Todas las figuras, no solamente de beber, sino de comer. Venid, comprad, ¿cómo dice? Sin dinero, sin precio. Bien, de balde, gratuitamente, por gracia, sin dinero, sin precio. Vino y leche, cosas bien caras en aquel entonces. Vino y leche, cosas bien codiciadas en aquel entonces. Pero bien, de inmediato las preguntas que nos interesan en el versículo 2. Vean, ¿por qué dice? Dios les pregunta a todos los sedientos, todos aquellos que tienen hambre y sed de felicidad, todos aquellos que andan buscando la felicidad, ¿por qué gastáis el dinero, vean, en lo que no es pan, no en pan, dice, y vuestro trabajo en lo que no sacia, así en la versión moderna? ¿Por qué? En otras palabras, les dice, ¿por qué ustedes están gastando su dinero, sus esfuerzos, su tiempo, sus vidas en cosas que no les pueden saciar, que no les pueden proporcionar la verdadera felicidad? ¿Por qué dice vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme, ven con mucha atención, oídme, dice atentamente. Y aquí vemos no solamente el grave error cometido por todos sus inconversos, sino además en esas palabras encontramos por qué tanta gente inconversa sigue cometiendo estos errores. Porque no quieren escuchar, porque no quieren hacer caso de la palabra de Dios, porque no quieren prestar atención a lo que Dios les está diciendo. Esto lo comentábamos en el estudio anterior. Dios habla continuamente acerca de la felicidad en este libro. Dios se dirige en forma directa a todos los seres humanos y dice, oíd, inclinad vuestros oídos, oídme atentamente, dice. Pero los inconversos no, ni siquiera quieren escuchar. Comed, dice, del bien, y ven la promesa, se deleitará vuestra alma. Ahí está el alma, ahí están los deseos más profundos de nuestro ser, se deleitará vuestra alma. Con grosura, dice, inclinad vuestros oídos y venid a mí. Las mismas palabras que Cristo usaba, venid a mí, comed de mí, creed en mí. Y aquí en el lenguaje del Antiguo Testamento, el profeta dice, o sea, Dios hablando por boca de Isaías, venid a mí y vean la promesa, vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Nosotros sabemos que este pacto eterno es el pacto nuevo del Nuevo Testamento y las misericordias firmes no es a David, sino en el hebreo es de David. Y sin lugar a dudas, la persona llamada David en este pasaje no es aquel David que murió, cuyo sepulcro está, bueno, en aquel entonces, ¿no? Lo dijeron así los apóstoles en el libro de Hechos. Aquel David está sepultado y sabemos en dónde está su sepulcro. No, este David es el que era, desde la perspectiva humana, hijo de David, y desde la perspectiva divina, el Señor de David. El David que se menciona aquí es el Mesías, usado esta figura, hijo de David, Señor de David, y aún el nombre David fue usado continuamente en el Antiguo Testamento para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y así hablaron los apóstoles cuando dijeron que Cristo ascendió al trono de David y se sentó ahí y fue, o sea, identificado en el libro de Hechos como mayor que David. Las firmes misericordias del Mesías, del Cristo, las firmes misericordias de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Entonces, vean con mucha atención este pasaje. ¿Por qué? Porque aquí vemos una lista de cosas. No solamente los errores cometidos por los inconversos, cómo es que gastan su dinero, su tiempo y sus esfuerzos en lo que no sacia, sino además, cómo es que su delicia no está puesta en Dios. Igual a lo que dice el salmista en su capítulo 1. O sea, estas personas no ponen su delicia en Dios, la buscan en otras cosas, y por lo tanto no puede deleitarse su alma. Todos sus intentos de encontrar la felicidad sin Dios están destinados a fracasar. Hay que guardar en mente este punto. Lo vamos a repetir varias veces. Todos los intentos por parte de los seres humanos de encontrar la verdadera felicidad sin Dios son intentos destinados a fracasar. Puesto que no están dispuestos a acudir a Dios, ni siquiera están dispuestos a oír su palabra, a hacer caso de lo que Él dice, puesto que no quieren tomar en cuenta el camino verdadero de la felicidad, entonces continuarán malgastando su tiempo, su dinero y sus vidas en lo que no sacia. Jeremías lo dijo en otra forma. Hay que fijarse muy bien en estas palabras. El profeta Jeremías dijo, o mejor dicho, Dios dijo por boca del profeta Jeremías, me han dejado a mí, escuchen bien sus palabras, me han dejado a mí, me abandonaron a mí, fuente de agua viva. Vean las mismas palabras, me han dejado a mí, yo soy la fuente de agua viva, me dejaron. Y cavaron para sí cisternas, dice. Me dejaron a mí, yo soy la fuente de agua viva, yo soy la fuente de verdadera felicidad, yo tengo la solución a todas las necesidades más importantes de sus almas. Me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas. La misma figura, pero luego dice, cisternas rotas que no detienen el agua. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Eso es exactamente lo que todos sus inconversos han hecho. Han abandonado a Dios, tratando de cavar para sí mismos cisternas que detienen el agua, pero Dios dice, no, esto no funciona. Todas sus cisternas son cisternas rotas que no detienen agua. Y eso es exactamente lo que todos sus inconversos han hecho. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, fíjense bien, que están tratando de hacerse felices sin Dios. Eso es la interpretación. Están tratando de encontrar la felicidad sin Dios. Y Dios dice, no, eso no funciona. Ni siquiera sus cisternas detienen agua. Pero ven con mucha atención nuevamente que aquí la promesa es igual. La satisfacción que Dios nos ofrece en este pasaje está basada en una relación personal con Él. Cuando dice, inclinad vuestro oído, cuando dice, venid a mí, entonces ven en el versículo 3, vivirá vuestra alma. Esto es la promesa del nuevo pacto. Esto es el pacto de gracia, el pacto de misericordia, el pacto de salvación. Y esta misericordia y esta gracia están en Cristo Jesús, y Dios aquí está ofreciendo a todos los seres humanos, todos aquellos sedientos, les está diciendo que vengan a mí, acuden a mí, obedezcan al Evangelio, para decirlo en términos del nuevo pacto, y se deleitará vuestra alma con grosura, dice. Entonces, el tema sigue siendo lo mismo. La verdadera felicidad depende de la satisfacción de las necesidades más profundas de nuestra naturaleza, la naturaleza humana, las necesidades y los deseos más profundos de nuestra alma. Pero ahora lo que vamos a hacer, como un paréntesis, y después volveremos al Salmo 1, lo que vamos a hacer ahora es un paréntesis para considerar, en tercer lugar, para considerar algunas de las maneras, o mejor dicho, algunos de los caminos equivocados en donde los pecadores inconversos andan buscando la felicidad. En todos los casos son caminos equivocados. De hecho, lo que vimos hace 8 días es que son caminos pecaminosos. Pero lo que vamos a ver ahora es algo más amplio, porque hay muchas personas que se fijan en algunos, si no todos los caminos que vamos a señalar ahora como posibles caminos de felicidad, y piensen que no son caminos pecaminosos. Vamos a decir aquí al principio que lo son, que son efectivamente caminos pecaminosos. ¿Por qué? Porque en todos los casos, los inconversos siguen buscando la felicidad sin Dios. Y el mero hecho de buscar la felicidad sin Dios es un pecado. Entonces, son caminos pecaminosos. Pero vamos a hacer una lista. Y en todos los casos, lo que vamos a ver es que se trata de cisternas rotas, que no pueden detener agua. Se trata de caminos equivocados y pecaminosos, aunque quizás muchas personas no los ven así. Vamos a ver que así es. Ahora, rápidamente, no vamos a ocupar mucho tiempo con estos puntos, no son cosas difíciles de entender. Pero vean en primer lugar, el primer camino posible, pero equivocado, para lograr la felicidad, es el camino del éxito. El camino del éxito, los logros humanos, la fama, la grandeza, el poder. Ahora, comentamos sobre este punto en nuestro estudio anterior, y el hecho de que nosotros hemos visto, por lo menos si no de cerca en los medios de comunicación, en los periódicos, en las noticias, hemos visto a tantas personas exitosas, famosas y poderosas, pero infelices. Este hecho en sí es suficiente para mostrar que el camino del éxito, o sea, el camino de los logros humanos, la fama, el poder, etcétera, no es una garantía de felicidad. Multitudes de personas han buscado la felicidad por esta senda, por este camino. Y el hecho de que vemos a tantas personas exitosas, famosas, personas políticas, personas famosas que viven en la miseria. Aunque hay que entenderlo bien, casi todas esas personas son buenos actores. Incluso yo comenté sobre el presidente de los Estados Unidos la semana pasada, y este punto lo vamos a comentar también en relación con otro detalle en un momento, pero cabe señalarlo aquí. Nuestro presidente es un buen actor. Y su esposa quizás es mejor. Son buenos actores. Porque en público ahí están, así con la sonrisa, así pegada, así. Pero yo les aseguro de que en privado están llorando. Eso no hay duda. Están llorando. Son buenos actores. Pero eso no es el camino de la felicidad. El segundo camino equivocado, obviamente, esto ya lo sabemos también, es el camino de las riquezas. El camino de las riquezas, el dinero, las cosas materiales pueden comprar todo menos la felicidad. Esto lo sabemos. Pero hay tantas personas pobres que piensan que no es así. Y les vuelvo a decir que en esa serie de estudios vamos a considerar más detalladamente la cuestión de la pobreza para ver si es en realidad un obstáculo para la felicidad. Aquí estamos diciendo que no, ya lo hemos dicho, ni la enfermedad, ni las calamidades, ni siquiera la pobreza puede obstaculizar la felicidad de los hijos de Dios, pero fíjense bien, mucha gente pobre piensa que si pudiera poseer el palacio de los ricos, serían felices, pero están equivocadas. Están totalmente equivocadas. El dinero y las riquezas no pueden comprar la felicidad, ni siquiera la paz interior. Y la gran mayoría de las personas ricas en este mundo es prueba de lo que estamos diciendo. Hay que fijarse bien. La gran mayoría de las personas ricas son personas inquietas, personas preocupadas, personas ansiosas, personas en muchos casos que están al borde de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral porque están tan preocupadas y tan ansiosas, o sea, acerca de cómo incrementar sus riquezas o cómo conservar las que ya tienen o algo parecido, que no tienen paz. Y una persona puede tener toda clase de comodidades, amplios medios económicos y a pesar de todo vivir una vida de pura miseria y infelicidad, y así es en la gran mayoría de los casos, y la prueba de lo que estamos diciendo es la miseria y la infelicidad que predominan en todos los países ricos del primer mundo. Yo les he dicho, yo me acuerdo desde hace años, cuando comenzábamos la misión aquí en Ciudad Neza, yo me acuerdo de haber dicho en algunas ocasiones que la gente más feliz sobre la faz de la tierra es toda esta gente, entre comillas, rica, que vive en, entre comillas, el supuesto primer mundo. Y algunos de ustedes me miraban con pura incredulidad, pero les estoy diciendo que así es. Y hay que entenderlo bien. Las personas que viven en lo que nosotros llamamos el primer mundo, en comparación con las personas del tercer mundo, son puras personas ricas, sin excepción. De hecho, lo he dicho muchas veces, la gente de la clase media en Gringolandia, fíjense bien, vive al nivel, y en muchos casos superior, al nivel de la gente rica en el tercer mundo. Y son las personas más miserables y más infelices sobre la faz de la tierra. Y ustedes que toman el tiempo para fijarse en ocasiones en las noticias que vienen de aquel país, se darán cuenta de que así es. Están viviendo en un estado de guerra en las escuelas públicas. Los niños llevando pistolas y matándose los unos a los otros. Estábamos riéndonos ahí atrapados en el tránsito, tratando de llegar al culto, y le preguntaba a mi esposa si acaso no traía la pistola. Y en los Estados Unidos, no, eso no es una broma. Si alguien dice pistola y tú vas en tu coche, todo el mundo comienza a agachar. ¿Por qué? Agacharse porque, en serio, sacarán sus pistolas para abrir el camino. Miseria e infelicidad en los países ricos del primer mundo. No, eso no es el camino de la felicidad, en ningún sentido. El tercer camino equivocado para la felicidad es el camino del conocimiento, el camino de la ciencia. Pero cuando digo conocimiento, quiero que se fijen con mucha atención en este punto, porque aquí lo que tenemos en mente, más bien que el mero conocimiento, lo que tenemos en mente aquí son todas las filosofías, todas las ideologías, todas las cosas en donde supuestamente existe la esencia de la sabiduría humana. Esto lo vemos hasta el día de hoy. Lo vemos en la ruina, para decirlo así, de los países de la ex Unión Soviética. Estos países en donde nos hablaban tanto de su filosofía, de su ideología, de cómo es que su sistema nos conduciría a la mera felicidad, o sea, a la verdadera felicidad. Esto lo vemos ahí en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo, en donde Diego Rivera tiene sus muros, y ustedes que han ido a ver pueden darse cuenta de cómo es que lo tiene todo encaminado hacia un fin marxista, en donde, según él, esa filosofía, esa ideología es el camino verdadero de la felicidad. Y en la actualidad todo el mundo se está burlando no solamente de él, sino de todos los países que cayeron en ese error. No encontraron la felicidad, no, todo lo contrario. Pero es así con todas las filosofías humanas. Ni el capitalismo es el secreto de la felicidad. Dice Pablo, Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Profesándose ser sabios, dice la Escritura, se hicieron necios, fatuos. La palabra griega es estúpidos, personas que no saben ni razonar. Y actualmente abundan las personas que exaltan sus conocimientos, sus filosofías, sus ideologías y aún la ciencia misma por encima de Dios, como si esas cosas fueran el camino verdadero de la felicidad. Pero les pregunto a ustedes, hay que fijarse bien, les pregunto a ustedes, ¿acaso puede la teoría de la evolución proporcionar felicidad? ¿Acaso puede la filosofía del ateísmo hacernos felices? ¿Acaso pudieran ser capaces estas ideas absurdas pudieran conducirnos a la felicidad. ¿Quién puede hacerse feliz pensando en la teoría de la evolución o en la filosofía del ateísmo? Pero eso es lo que el ateísmo pretende ofrecernos. Nos dice, esto es la forma más corta para acabar con Dios, con el pecado, con el castigo, con el infierno, con el cielo, y así seremos felices. Pero yo les pregunto, ¿les ha hecho felices a los ateos? ¿Puede el conocimiento de todo menos Dios? ¿Puede el conocimiento de todo menos Dios conducirnos a la felicidad? Nosotros sabemos que no. Y el cuarto camino equivocado para conducirnos a la felicidad, hay que fijarse bien en este punto. La ociosidad. Ociosidad. Pero hay una forma mejor para decir esto. ¿Qué quiere decir ociosidad? Aquí estamos hablando de todas las personas que piensan que serían felices si no tuvieran ninguna responsabilidad. Todas las personas que piensan que el camino verdadero de la felicidad es el camino de no hacer nada. Hay que fijarse bien en esta idea. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso sería no tener que trabajar! Eso es lo que nos dicen. Y se engañan con la idea de que serían felices si no tuvieran nada que hacer. Si pudieran ocupar sus días como les plazca, esto dicen, eso es la esencia misma. Pero hay que fijarse bien. Y otra vez, les voy a dar la misma ilustración. Los países ricos de este mundo, hay que entenderlo bien. Es un mínimo de un 25 a 30% de toda la población en los Estados Unidos que no tiene nada que hacer. Si combinamos a las personas que son independientemente ricas, no tienen que trabajar, con todas las personas que reciben la subsistencia pública, que tampoco tienen que trabajar, porque el gobierno les está dando todo el tiempo para que puedan sobrevivir, no tienen que hacer nada. Es un mínimo de 25, si no 30% de la población. Y aún más, vean, hay muchas personas jubiladas, pensionadas, suficientemente prósperas que no trabajan en nada. De hecho, allá a los 55, a los 59, a los 60 o a los 62 años de edad, y si eres del ejército a los 40 años de edad, tú te puedes jubilar y ya no hacer nada para el resto de tu vida. Te dan la opción. Si eres de las Fuerzas Armadas a los 40, si eres de servicio civil a los 55, y si estás en un trabajo, o sea, en una compañía privada, 59, 60. Hablé con mi papá anoche, me decía, ya mero, como es mi padrastro, ¿no? Mi mamá se divorció y se volvió a casar cuando yo tenía dos años de edad, y es el único papá que conozco. Él sigue siendo mi papá, pero apenas está alcanzando los 60 años de edad, y me estaba diciendo anoche, ya mero, estábamos hablando, ¿qué quería decir? Ya mero va a alcanzar los 62 y se va a jubilar. Ya no va a trabajar. En los países ricos abundan las personas así. No tienen nada que hacer. ¿Y qué es lo que han descubierto? ¿Qué es lo que han descubierto? Entre la clase de gente que vive del gobierno y la subsistencia pública, de los impuestos que pagan los demás, ¿qué es lo que han descubierto? El hecho de no tener nada que hacer ha sido un desastre. Cuando ustedes ven estas zonas de guerra y pistoleros y pleitos y robos y asesinatos, casi siempre se trata de esa clase de gente. No tienen nada que hacer salvo perder todo su tiempo pecando. ¿Y qué es lo que han descubierto con las personas jubiladas? Muchas de esas personas a los 6 meses, si no al año, un paro cardíaco, un derrame cerebral, alguna enfermedad no curable. Ya ni tienen un año, 2 años, medio año de ser jubilados, se les acaba todo. Y muchas de esas personas, cuando suceden cosas así, se dan cuenta de que algún tipo de trabajo es necesario para nuestra felicidad. Adán y Eva trabajaron antes de la caída. ¿Vamos a estar ocupados trabajando en algo en el cielo?
Yo creo que es en el infierno donde no van a hacer gran cosa. No, yo creo que no hay mucha chamba en el infierno. No, no, pura ociosidad, pura flojera. No, no creo que sea pura flojera. Pero saben, hay que analizar eso. No van a hacer nada en el infierno. Pero tampoco van a ser felices. Y en quinto lugar, rápidamente, el error de todos aquellos que piensan que es el placer, que ahí está, en el placer, en las diversiones, los pasatiempos, que esto es el camino de la felicidad. Y esta es la idea quizás que predomina hoy en día más que cualquier otra. Esta es la idea, los deportes, los pasatiempos, las fiestas, los bailes, los vicios, las borracheras, el sexo. O sea, pongan ustedes lo que la Escritura dice en cuanto a algunas de estas cosas son perfectamente lícitas dentro de los límites establecidos por Dios, pero en ninguno de los casos, en ninguno de los casos son el camino de la felicidad. La Biblia dice la idea de que estas cosas, el placer, es el camino a la felicidad, que esto es el peor camino posible para lograr la felicidad. El peor camino posible. ¿Pero por qué lo dice así la Escritura? ¿Por qué estamos descartando todas estas cosas? No estamos diciendo que sean malas en sí, pero lo que estamos diciendo es que cualquiera que bebiere de estas aguas volverá a tener sed. Nuestra conciencia no tendrá paz y nuestro corazón no conocerá la felicidad con estas cosas. Lo que vimos en nuestro estudio anterior, ¿cuál fue el último punto? Que las personas que buscan su felicidad en estas cosas son las más infelices sobre la faz de la tierra. Los inconversos no son felices y para ellos estas cosas significan la esencia misma de la felicidad, pero no la han alcanzado, no la han logrado. Porque Dios dice, cualquiera que bebiere de estas aguas volverá a tener sed. Hay un gran vacío en el corazón humano y ninguna de esas cosas lo puede llenar, ninguna de esas cosas lo puede saciar. ¿Y qué es lo que hemos visto nosotros en estudios anteriores? Hemos dedicado en más de una ocasión estudios a lo que dice el gran rey Salomón. Tenemos desde la Escritura el testimonio del hombre más rico, más poderoso, más importante. Salomón gozó de poder, de sabiduría, de riqueza en un grado muy superior a cualquier otra persona en la historia del mundo. Salomón hizo un gran experimento para saber hasta cuál punto cosas de esta índole pudieran hacer feliz a un hombre. Y Salomón llegó a la misma conclusión. Vean en su tratado, ¿no?, sobre este tema en Eclesiastés, por favor. Después del libro de Proverbios viene Eclesiastés. Esto lo hemos analizado en varias ocasiones y simplemente les voy a recordar en breve de algunos de los argumentos que se encuentran aquí. Cuando Salomón dice vanidad de vanidades en el primer versículo, o mejor dicho, el segundo versículo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y su pregunta, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y comienza a dar una lista de cosas que no pueden satisfacer a los hombres. Llega al versículo 8, ven ustedes cuando dice en el versículo 8, todas las cosas, en la versión moderna, ven la traducción, todas las cosas son fastidiosas. No, no solamente la predicación como algunos de ustedes piensan, todas las cosas son fastidiosas, dan fastidio. Y ven lo que dice después, más de lo que el hombre pueda expresar, lo que el hombre pueda decir, ni los ojos viendo se sacian de ver, ni los oídos oyendo se sacian de oír. Ven ustedes, su argumento a lo largo del primer capítulo y para el resto del libro, su argumento es que sin Dios la vida no satisface, no aprovecha. Y nos dice repetidas veces que las cosas de este mundo están sobrevaluadas, sobreestimadas, que no dan lo que prometen. Los hombres se afanan y trabajan buscando aquello que les pudiera proporcionar verdadera felicidad y satisfacción. ¿Y qué es lo que encuentran? Salomón dice, vanidad de vanidades. Y va descartando punto por punto los placeres, las posesiones materiales, las diversiones mundanas, los deleites, y comienza diciendo, no, esto no satisface y el otro tampoco, y llega a la conclusión de que en todas estas cosas siempre falta algo. Siempre falta algo. Siempre, o sea, nos dejan no realmente contentos. Y después dice que tarde o temprano todas las cosas de este mundo pierden su sabor, pierden su atracción, dejan hasta de atraernos, dice. Y aquellos que buscan su felicidad en estas cosas, Salomón dice que están destinados a fracasar y a terminar siendo ellas mismas personas vanas, desilusionadas, decepcionadas e infelices. Esto es su argumento. El hombre no será feliz sin Dios. Esto es el argumento, y repetidas veces lo encontramos en este tratado, para decirlo así, ¿no?, sobre la cuestión de la vida sin Dios y la cuestión de si nos puede hacer felices. Ahora, hay que fijarse bien en este argumento. ¿Por qué? Porque lo que Salomón concluye es que ninguna de estas cosas nos puede satisfacer porque no fueron hechas para satisfacernos. No fueron diseñadas para satisfacernos. Y nos da a entender que no pueden satisfacernos más que momentáneamente. Y esto lo hemos escuchado repetidas veces. Las mejores cosas de este mundo, las mejores casas, las mejores coches, las mejores posesiones materiales, estas cosas, las mejores cosas, no pueden satisfacernos más que momentáneamente. Y lo que vemos en los países ricos, personas que tienen un Mercedes-Benz, un Cadillac, un coche de todo lujo, una casa de todo. Y ahí salen los anuncios en la televisión cada ratito diciendo, no señor, si su coche ya rebasó 6 meses, no, hay que deshacerse de eso. ¿Cómo se va a contentar, aunque sea Mercedes-Benz, con un coche que tiene ya 6 meses? No sirve para nada, las mejores cosas no sirven. Y la persona comienza a pensar, ya hasta me siento fastidiado con ese coche. Tengo que deshacerme de él, tengo que comprarme otro. Y están atrapados en un ciclo vicioso y no se han dado cuenta de que todo lo que están haciendo y pensando y diciendo es pura vanidad. Vanidad de vanidades. Y hay que fijarse bien en otro detalle aquí. Algunos dicen, pero yo conozco algunas personas que parecen ser felices. Yo conozco algunas personas que dan la apariencia de que están bien satisfechos con lo que este mundo les ofrece. Yo conozco algunas personas que aparentemente han encontrado la felicidad. Y hay que fijarse bien. Si estas personas pretenden ser felices sin Dios, hay que fijarse bien. Porque sin lugar a dudas, o se están engañando a sí mismas, o nos están engañando a nosotros, porque no son felices. Hay que fijarse bien. Cuando yo dije hace unos momentos, el presidente de los Estados Unidos es un buen actor. Hay que fijarse bien. Hay personas que ven a los ídolos, a los actores, a las estrellas de Hollywood, a los atletas profesionales, y siempre cuando salen a la televisión ahí están con la risa y con la sonrisa y todo pintado y todo de maravilla y todo. son buenos actores. O se están engañando a sí mismas, o nos están engañando a nosotros, pero no son felices. Y aún más, casi siempre, se trata de personas drogadas. Aquí estoy usando la palabra drogada, no para hablar de endeudados, ¿no? Personas bajo la influencia, o vean, lo que podemos llamar el opio del materialismo, el opio de la avaricia, personas intoxicadas con el placer, personas seducidas y engañadas por el diablo, personas que no están en su juicio, como aquel joven rico, o mejor dicho, aquel hijo pródigo, que por un tiempo pensaba que había encontrado la verdadera felicidad viviendo desperdidamente y malgastando toda su herencia, ¿no? Son personas que están bajo la influencia de algún narcótico, o sea, personas bajo la influencia de un estupefaciente, ¿no? Para decirlo así. O, fíjense bien, la tercera posibilidad es que son personas que han fijado metas muy bajas, muy pobres, personas que se han contentado con vivir como animales. Eso es la verdad en cuanto a muchas personas. Su idea es, con tal que tenga mucha comida, mucho dinero, mucho placer, mucha diversión, todo dirigido hacia mi cuerpo y nada más, me voy a sentir como en el paraíso mismo. Y nosotros lo hemos comentado en ocasiones, jamás debemos pensar del cielo en esos términos. Es la idea que tienen sostienen los musulmanes, y yo supongo que los falsos testigos de Jehová enseñan algo muy parecido. No, eso no es lo que significa el cielo. Pero son personas vanas y vacías que se han contentado con algo muy por debajo del nivel de un ser humano. Se han contentado con el mero hecho de vivir, y el simple vivir se ha convertido en un fin. Y son personas que en la gran mayoría de los casos viven como si no fueran seres humanos, sino animales. Personas vanas y vacías cuyas vidas son la esencia misma de la vanidad. Y lo que quiero decir aquí es algo también muy importante, y les invito a volver ahora al Salmo 1. Son en la mayoría de los casos, fíjense bien lo que vamos a decir, personas totalmente superficiales. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Personas que no razonan a fondo. Es raro hoy en día encontrar a una persona en conversa que no sea de este índole. A mí me dio tristeza cuando murió Octavio Paz. ¿Por qué? Le decía a mi esposa, aunque ese hombre estaba equivocado en muchas cosas en cuanto a su filosofía de vida y cosas así, por lo menos pensaba a fondo y buscaba respuestas. Su error, obviamente, es que buscaba esas respuestas sin Dios. Pero muchas personas no piensan a fondo ni buscan respuestas. Se contentan con ser personas muy superficiales. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a fijar nuestra atención otra vez en el Salmo, capítulo 1. Y les invito ahora a que pongan mucha atención. Vamos a ver cosas muy importantes antes de concluir. Y lo que vamos a enfocar en el tiempo que nos resta es la descripción, en parte, de las personas que escogen esos caminos equivocados que acabamos de borrar del pizarrón. La descripción que Dios da de las personas que escogen estos caminos equivocados, estos caminos erróneos que no conducen a la felicidad. Ahora vamos a hacerlo fijando nuestra atención en el gran contraste que encontramos aquí entre dos clases de personas. Y este contraste está claramente destacado en las dos ilustraciones que tenemos en el versículo 3 y en el versículo 4. Por ejemplo, cuando dice, el hombre que es bienaventurado, verdaderamente feliz, será, ven, ¿cómo? Y ahí está la idea de una ilustración, una comparación. Esta persona será como un árbol. Y hay muchos detalles acerca de este árbol que vamos a ver en otro estudio, pero aquí simplemente les estoy llamando la atención al contraste. Porque dice, las otras personas, en contraste con el árbol, ven la descripción del árbol, plantado junto a arroyos de aguas. Ahí está otra vez la idea de aguas. Y ven, que da fruto en su tiempo, y ni siquiera su hoja cae, ven ustedes, su hoja no cae, dice, y todo lo que hace prosperará. Mas no así los malos, sino ven, los malos son comparados, son como el tamo, la palabra en las versiones modernas, la paja que arrebata el viento, dice. Ahora, aquí tenemos un contraste tremendo que nos enseña muchas cosas. Y vamos a enfocar tres puntos después de aclarar bien el uso de esas palabras. Ahora, vamos a enfocar la palabra paja. No pierdan de vista el Salmo 1 y vean en el libro de Job. Job es el libro anterior al libro de los Salmos, entonces es inmediatamente antes del libro de los Salmos. Y vamos a ver, en un día especial, vamos a predicar un sermón sobre este texto. Este texto es fuertísimo en lo que dice el libro de Job, versículo 21, mejor dicho, capítulo 21, versículo 18. Hablando de los inconversos, dice, serán como la paja delante del viento. Esto es una figura, guarden en mente lo que dice, la paja delante del viento. Y después dice, como el tamo, es la misma palabra hebrea, que arrebata el torbellino. Ahora, por el momento quiero que piensen de la paja como polvo y nada más, para decirlo así. Algo tan ligero, tan insignificante, polvo, que el viento, cualquier, o sea, un viento leve, o sea, apenas está soplando el viento y puede llevar la paja, así, así, en un instante. Pero luego la segunda figura, como el tamo, y la figura aquí de un torbellino o ciclón, o la palabra que usan hoy en día es tornado. Estábamos viendo en la televisión una de esas, es uno de esos documentales acerca de cómo es que dos terceras partes de los ciclones y tornados ocurren en los Estados Unidos, precisamente en Oklahoma, en Kansas, en donde viven nuestros padres, en donde está nuestra iglesia, en la parte central del país, en el sur este de los Estados Unidos. Terribles torbellinos y tornados. Y estábamos viendo en una de estas escenas, uno puede ver de cerca, cuando se acercan con las cámaras, ahí dentro, con vientos en muchos casos arriba de 400 kilómetros por hora, ahí están volando puertas de cocheras, partes de automóviles, ramas de árboles, raíces, piedras, a veces personas. O sea, y vimos ejemplos de trailers grandes, esos que jalan los tractores tremendos, completamente tirados, llevados, decían unas personas, las cosas que tenían en su casa las encontraron a 75 millas de donde viven. Las pertenencias fueron llevadas así. Y la figura aquí de un torbellino, un tornado, que lleva así la persona que Dios describe como paja. Como paja. Ahora vean otro texto en el Nuevo Testamento, en la predicación de Juan el Bautista. Juan J.C. Ryle tiene un sermón sobre este texto. En Mateo 3:12 dice Juan el Bautista, hablando de Cristo, su aventador en su mano está, aventará o limpiará su era. Y la idea aquí es de la limpieza o la idea de trillar el trigo, y dice, lo que dice, vean, llegará o limpiará su trigo, o mejor dicho, colocará su trigo en el alfolí, y ven ustedes lo que dice sobre la paja, quemará la paja en fuego. Ese texto lo hemos visto repetidas veces, pero ahora estamos fijando nuestra atención en la palabra paja, porque esta palabra describe a personas. Serán quemadas, dice, en el fuego que nunca se apagará. ¿Pero qué quiere decir esta palabra paja? Fíjense bien. La paja es la parte que queda después del proceso de limpiar el trigo, después de trigar el trigo. O sea, hay un proceso de apartar el grano de la paja. Hay varios procesos modernos y procesos antiguos. Lo que queda de la espiga es la mera cubierta, la cascarilla, la cáscara. O sea, pequeños pedazos de tamo, de paja. Es casi como si fuera polvo, tan ligero que no pesa nada. Y lo avientan así, el aire lo lleva. Y desaparece como si fuera polvo, llevado por el viento. Hay un texto en el libro de Jeremías en donde Jehová hace la pregunta: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver, dice Jehová, la paja con el trigo? ¿Pero qué significa esta palabra? Hay que entenderlo bien. De la misma manera que el árbol es la figura usada para describir al creyente, a la persona verdaderamente feliz, una persona plantada junto a ríos de agua, y es agua viva. De la misma manera, la paja se refiere a personas. Y esta palabra se refiere al hecho de que desde la perspectiva de Dios, todos los inconversos son como la paja. O en otras palabras, puesto que la paja es algo que no sirve para nada, todas estas personas son como la cáscara del grano. Una vez separada del grano, la cáscara se convierte en basura. Ya no tiene valor. Se avienta al aire y nada más. Y la persona inconversa dice este salmo, dice Dios a través del salmista, es como la cáscara de un grano. La parte que sobra después de quitar la parte nutritiva, lo que queda no tiene valor. Y esto es un tremendo contraste. Y hay que fijarse bien en lo que Dios está diciendo aquí. Cuando dice, el creyente está como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, pero los inconversos no. Dios está usando esta palabra paja para hablar de la condición trágica y triste de todas las personas que escogen el camino equivocado de la felicidad. O sea, el camino equivocado para alcanzar la felicidad. Les quiero dar un ejemplo de esto que quizás sirva para que entendamos mejor. Uno de los puritanos escribió sobre este salmo y dijo que esta palabra paja puede servir como un ejemplo de algo más entendible. Dijo que esta ilustración es parecida a otra cosa. Y habló de las ruinas de un castillo. Las ruinas de una casa ya abandonada, una hacienda grande, pero ya desocupada y abandonada hace muchos años. Y dice, aquellos que van a buscar en las ruinas de un castillo, de una hacienda, ¿qué es lo que encuentran ahí? Encuentran quizás los restos de unos muros, quizás una parte de los cimientos, pero todo descuidado, la morada ahora está desocupada, y quizás habrá ahí un letrero que dice, en algún tiempo vivió aquí el señor fulano, y estaremos viendo, esas son las ruinas de su castillo, de su hacienda, aquí vivió el señor fulano. Y el puritano dijo que las ruinas de esta hacienda o este castillo son como la raza humana, arruinada por el pecado, abandonada por Dios. Y dice que en su libro, hablando de cómo podemos ver en la cascarilla, la paja, la misma idea, dice que acercándose a la masa de la humanidad en conversa, vemos la pura ruina, nada más, la ruina de la raza, los restos, lo que queda, la cascarilla. Y hay un letrero que dice ahí, una vez vivió Dios aquí. Una vez Dios estuvo aquí. Pero ahora se encuentra abandonado. Ahora se encuentra desocupado. El lugar, Dios ya no está ahí. Y el puritano dijo, Eso es lo que significa la palabra paja. Es lo que significa. Y eso es lo que vemos en tantas personas inconversas que nos rodean. Son como la paja. Pero rápidamente vamos a ver unos detalles. Vean estas cosas y llegaremos a una conclusión. ¿Cuáles son las diferencias? Hay muchas, vamos a señalar tres, entre el árbol y la paja. Bueno, obviamente la primera diferencia es que el árbol tiene raíces y la paja no. De hecho, hay en los Estados Unidos, en una parte de California, estos árboles gigantescos, algunos son, o sea, más anchos en la parte baja que lo que es el templo aquí. Árboles esos gigantescos como de la época de los gigantes o de los dinosaurios, ¿no? Antes del diluvio. Árboles gigantescos que los científicos dicen que llevan miles y miles de años y tienen unas raíces tremendas estos árboles. Pero la paja no. Esto es la ilustración. Y esta es la tragedia de todos aquellos que son como la paja. Todos aquellos que buscan la felicidad sin Dios son personas que no tienen raíces. ¿Qué quiere decir no tienen raíces? Bueno, no solamente quiere decir que sus vidas no tienen cimientos, que están edificadas sobre la arena, que son personas superficiales. Lo que quiere decir es que son personas que no tienen seguridad alguna. Su existencia en este mundo es tan incierta como la existencia de la paja. No se necesita un tornado para llevar la paja. No. El soplo del viento es suficiente para llevar y desaparecer la paja. Y todas las personas que son como la paja son personas que no tienen seguridad alguna. Uno de los elementos esenciales a la verdadera felicidad es que tengamos seguridad, firmeza, algo sólido, algo en que podamos confiar, una garantía, algo que nos ayude a enfrentarnos con un futuro desconocido. Y la persona que tiene raíces es la persona como un árbol que puede mirar al presente y hacia un futuro desconocido, sin miedo, sin inquietud, sin temor, sin ansiedad. Una persona que tiene firmeza en medio de un mundo sujeto a cambios continuos. El árbol tiene raíces, pero la paja no. La paja es arrebatada por el viento. Y los inconversos ni siquiera pueden mirar más allá del día de hoy con firmeza, con certidumbre, con felicidad. No pueden contemplar la muerte, no pueden pensar ni por un segundo en el juicio, no pueden contemplar estas cosas con seguridad porque no la tienen. Solo pueden vivir por el presente, por este momento y nada más. ¿Por qué? Porque su vida y su existencia en este mundo es tan insegura como la paja. Segundo, ven rápidamente, el árbol tiene orden, pero más que orden, el árbol tiene propósito. Tiene propósito. Da fruto a su tiempo. Tiene un motivo para existir. Está plantado con raíces y está realizando un propósito. Pero, ¿acaso existe algún propósito en la paja? ¿Existe orden? Cuando hablamos de orden, ven lo que estamos diciendo aquí. La vida de la persona inconversa es una vida sin orden. Es como una masa de paja, así, cada ratito el viento está moviendo, son como pedazos de polvo, así se mueven de un lugar a otro, pero todo está desordenado, y así es la vida de la persona que es, en su esencia, como la paja. No hay orden en su mente, en su voluntad, en sus afectos, todas las facultades de su ser están desordenadas, están fuera de orden. Es como entrar a una casa y ver que ahí en esa casa reina la anarquía, reina la confusión, la necedad, el desorden. Esto es lo que pasa en lo interior de una persona inconversa. Es por eso que hay personas que pueden venir aquí y decir, ah, sí, y aparentemente aceptan y creen y entienden, y dos semanas después nos están mirando como si estuviéramos locos. ¿Quién cambió? No, nosotros no cambiamos nada. Son personas tan sujetas a cambio como la paja. Su vida carece de orden, pero aún más, su vida carece de propósito. Y aún vean, su vida carece de fruto. No hay fruto. El árbol existe para dar fruto, pero la paja no da fruto. Y esto quiere decir que no da verdadera satisfacción, verdadera felicidad. El árbol sí, pero la paja no. Ningún fruto. No sirven para nada. La pura cáscara, nada más. Pero ven el último punto. El árbol tiene vida. Y la paja no. El árbol tiene vida. La paja no. La paja está muerta. Y eso es lo que significa, si entendemos lo que estamos viendo en esa palabra paja, eso es lo que la Biblia quiere decir cuando usa la palabra perdidos. ¿Cuántas veces los perdidos, normalmente decimos en conversos, la Biblia normalmente usa la palabra perdidos? El Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido, vino a salvar a los perdidos. ¿Qué quiere decir perdidos? Todo lo que esa palabra paja significa. Perdidos. Buscan en el Evangelio según Juan, y vamos a concluir en un momento. Vean varios textos. La palabra perdidos quiere decir que estas personas no tienen vida, están perdidas para sí mismas, perdidas. Para sí mismas. Esta es la idea de perder su alma, perder a sí mismas, perdidas para sí mismas y perdidas para Dios. Y cuando Isaías dice, venid a mí, y vivirá, ¿qué dice? Vivirá vuestra alma. Cuando Cristo dice, vean en Juan 4, el que bebiere, el texto que vimos hace un ratito, del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo? Será como este árbol plantado junto a los ríos de agua. Ven en el capítulo anterior, Juan 3:36, el último versículo del capítulo anterior, 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo, ven lo que dice, no verá la vida. Es como la paja, no verá la vida. ¿Qué dice Juan el Bautista? La paja será quemada en el horno que nunca se apagará, en el fuego que nunca terminará. ¿Y qué dice Cristo? La ira de Dios permanece sobre esta persona. La palabra griega, permanece sobre esta persona. ¿De qué consiste esta vida? Ya sabemos. Esta es la relación personal con Dios. Esta es la comunión y el compañerismo con Dios. El conocimiento del Dios verdadero a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué significa la muerte? Significa la separación eterna de Dios. Viven en el mundo sin Dios, son extraños a Dios, no tienen vida espiritual y estarán separados para siempre de la fuente de vida eterna. Ahora vean en su capítulo 10, en un momento vamos a terminar, pero voy a citar otro texto muy importante. En el Antiguo Testamento dice, me mostrarás la senda de vida. ¿Cuál senda de vida? La senda de felicidad, en donde los árboles están plantados junto a los ríos de agua. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, dice, hay plenitud de gozo y deleites a tu diestra para siempre, en el Salmo 16. Pero los inconversos no solamente no son felices ahora, sino nunca serán felices. Y ven ahora en Juan 10, hay siempre debates acerca de este texto. No es un texto que hemos citado frecuentemente desde este púlpito, pero lo vamos a leer y lo vamos a explicar correctamente. El Evangelio según Juan, en su capítulo 10, el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ven lo que dice Cristo: yo he venido para que tengan vida, para que tengan vida a través de Cristo, para que tengamos vida, dice él, vino. Ahora, ¿qué tipo de vida? Vida espiritual. Eso es obvio. Vida espiritual, una relación correcta con Dios. Y ven la última parte, y para que la tengan en abundancia. Y tantas iglesias siempre están citando este texto diciendo, ah, abundancia. Esto quiere decir prosperidad, prosperidad económica, dicen. Ah, abundancia económica. ¿Acaso eso es lo que quiere decir? Hay que volver a pensarlo bien. ¿Acaso la prosperidad económica es suficiente para proporcionar felicidad? Claro que no. ¿Qué quiere decir? Para que la tengan en abundancia. Fíjense bien. Quiere decir que he venido para que tengan vida y para que tengan felicidad en abundancia. Para que tengan una vida de paz, de gozo y de verdadera felicidad. A eso se refiere la verdadera felicidad. Para que la tengan y para que la tengan en abundancia, dice. Ahora vamos a concluir. Ya no vamos a ver otros textos, pero quiero que pongan mucha atención en lo que vamos a decir aquí al concluir. Fíjense bien. Todo lo que hemos visto nos conduce a concluir lo siguiente. Hay un solo camino de felicidad. Un solo camino. No hay muchos, sino uno solo. Es un camino seguro. Es un camino garantizado, bien, garantizado. Es un camino que está disponible para todos, o sea, se ofrece a todas las personas. Ese es un camino abierto para todos, disponible para cualquier persona. Nadie está excluido de esta felicidad, salvo aquellos que se excluyen a sí mismos. Pero para ser feliz, fíjense bien, todo lo que hemos visto en todos los textos que hemos examinado el día de hoy, para ser feliz, uno tiene que ser un verdadero creyente. Hay un sermón de el mismo J.C. Ryle en donde esta es la conclusión que él señala. Para ser feliz, uno tiene que ser un verdadero cristiano, un verdadero creyente. No un creyente de nombre solamente, sino una persona arrepentida, una persona cuya confianza está depositada en la persona y la obra de Cristo, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que tiene vida espiritual y vive una vida espiritual. Ese es el camino de la felicidad. O sea, es el camino de la salvación. El camino de la salvación y el camino de la felicidad son el mismo camino, es el mismo. Pero ahora vamos a terminar. Y quiero que pongan mucha atención a lo que vamos a decir concluyendo. Todo esto significa que sin Cristo, ninguna persona puede ser verdaderamente feliz. Es lo que quiere decir. Sin una relación correcta con Dios, ninguna puede ser verdaderamente feliz. Pero aún más, hay que entender bien lo que estamos viendo. Y lo está diciendo Dios en una forma tremenda en la palabra paja. Todo esto quiere decir que hay que fijarse bien que Dios mismo se encarga de ver que todas las personas que buscan la felicidad sin Él no la encuentran. Dios se encarga de esto. O sea, Dios castigará tarde o temprano, castigará todo intento de ser felices sin Él. Y esto es algo tremendo. Yo les dije hace 8 días que aun como una persona que sabía muy poco de la Biblia, yo podía ver en la época de, entre comillas, mi juventud como rock and rollero y músico y una persona metida a fondo en el mundo, yo podía ver como una persona inconversa que ese camino no me conduciría a la felicidad. Pero hay que fijarse bien. Yo podía ver, aún como una persona que sabía muy poco de la Biblia, yo podía ver que Dios me estaba obstaculizando en todos mis intentos de encontrar la felicidad sin Él. Y lo estoy diciendo ahora a ustedes. Y lo estoy diciendo basándome en la palabra de Dios. Dios se encarga de obstaculizar, de impedir y aún de castigar a todas las personas que buscan la felicidad sin Él. Con razón, ninguna persona fuera de Cristo puede ser verdaderamente feliz. Con razón, no pueden alcanzar la felicidad. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque Dios dice que sin Él no hay felicidad. Y esto, para concluir, vean el punto. Esto pone de manifiesto la locura de todas las personas que viven una vida que no les puede dar felicidad. Todas las personas que se dedican, vean, todo su tiempo, todo su dinero, todos sus esfuerzos, todos sus planes, todos sus intentos, toda la vida gastada, ¿en qué? En un intento que está destinado a fracasar. Van a fracasar. ¡Eso es locura! ¿Aceptaríamos nosotros un trato así? Si alguien nos fuera a decir, te ofrezco este trato, tienes que darme tanto dinero, todo tu dinero, tienes que darme tu, ¿cuánto tiempo? Todo tu tiempo, tienes que entregarme cuánto de toda tu vida, tienes que entregarme todo. ¿Qué es lo que te voy a dar? ¿Qué es lo que te voy a dar como recompensa? Te aseguro de que no te voy a dar la felicidad. ¿Aceptaríamos un trato así? ¡Es absurdo! ¡Es locura! Y todas las personas que viven así, buscando la felicidad sin Dios, han aceptado el trato. Han aceptado el trato. Y eso es pura locura.